Autoridades estadounidenses confirman autenticidad de grabación sobre ataque terrorista en Francia. Los departamentos de Comercio y del Tesoro de Estados Unidos publicarán pronto nuevas reglas relacionadas con Cuba. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba enmiendas de inmigración para modificar medidas ejecutivas del presidente Obama.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Keith Holmes en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. El gobierno de Estados Unidos confirma la autenticidad de un video donde Al-Qaeda en Yemen dice estar tras los ataques terroristas ocurridos en París.
Una semana después del ataque a Charlie Hebdo, Al-Qaeda en Yemen se atribuyó el acto terrorista en este video. En él, uno de los líderes del grupo extremista asegura que la organización planeó y financió el ataque. Estados Unidos confirmó la autenticidad de la grabación, sin embargo, aún trata de establecer si la organización realmente ordenó el asalto.
Todavía estamos tratando de obtener fidelidad completa sobre las conexiones exactas, pero de ser verdad, creo que enfatiza nuevamente la amenaza que representa Al-Qaeda en la península arábiga.
Said, uno de los hermanos Kouachi, viajó a Yemen para combatir con Al-Qaeda. Ahmed Coulibaly en un video le declaró su lealtad al Estado Islámico. Las autoridades en Francia han arrestado a 54 personas por discursos de odio o por incitación al terrorismo. Ninguno de ellos está implicado con los ataques terroristas que dejaron 17 muertos. Entretanto, el gobierno francés anunció que enviará un portaaviones al Oriente Medio para trabajar más de cerca con la coalición contra el Estado Islámico. El presidente François Hollande afirmó que la situación en esa región del mundo justifica la presencia del nuevo elemento.
En el contexto internacional que acabo de describir y con el ataque que se perpetró en nuestro propio territorio, ustedes, de cierta manera, tienen una misión.
Desde los ataques, Francia ha desplegado más de 10.000 miembros de las Fuerzas Armadas y 120.000 agentes de seguridad para resguardar lugares como escuelas judías, sinagogas, mezquitas y lugares públicos. Igualmente, la búsqueda de posibles cómplices continúa. Las autoridades aseguran que al menos 6 personas de una célula terrorista siguen en fuga. La pareja de Ahmed Coulibaly escapó a Siria días antes del ataque. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Mientras tanto, centenares de miles de personas, millones tal vez de personas en todo el mundo, esperaron en fila para obtener su copia de la controversial edición de Charlie Hebdo, la primera desde el atentado. Para muchos, la publicación simboliza la libre expresión.
En cuestión de minutos se agotó la primera edición impresa de Charlie Hebdo desde el mortal ataque en sus oficinas en París. La revista satírica vendió la totalidad de sus 3 millones de copias.
Como ciudadano, quise comprar esta revista en apoyo al equipo que fue asesinado la semana pasada.
Pero lo que para muchos es motivo de orgullo, para otros representa una grave ofensa.
Es un país con libertad de expresión y por eso me expreso. Estoy en contra de Charlie porque ha ofendido profundamente a nuestro profeta. Él realmente es muy, muy sagrado. Pueden tocar a mi padre, mi madre, incluso a mis hijos, pero insultar al profeta no es bueno.
Y es que la portada de la llamada Edición de los Supervivientes contiene una caricatura del profeta Mahoma, algo prohibido en el Islam. Líderes religiosos en todo el mundo han condenado la publicación que aseguran fomenta el odio.
La publicación de este dibujo es una provocación, un desafío y un asalto a los miles de millones de musulmanes en el mundo.
En Turquía, un tribunal prohibió la difusión de la portada de la revista después de que un diario de oposición dedicara 4 páginas a Charlie Hebdo. Pero en Francia, la masiva compra de la publicación tiene el significado inequívoco de resistencia civil ante el terrorismo.
Se espera que esta edición del semanario sea traducida a 16 idiomas, entre ellos una versión en español que estará disponible en su página web a partir de este sábado. Angélica Herrera para La Voz de América.
Roberta Jacobson, secretaria de Estado adjunta para Asuntos del Hemisferio Occidental, visitará La Habana los días 21 y 22 del presente mes para llevar a cabo conversaciones sobre inmigración y normalización de relaciones, reiteró la vocera del Departamento de Estado, Mary Harf.
Hablando en general, estas conversaciones sobre migración estaban, como acaban de apuntar, previamente programadas, pero ahora van a ser mucho más amplias, comenzando realmente con la normalización del proceso diplomático. Como hemos dicho antes, también conversaremos sobre derechos humanos, que es un tema que siempre está en la agenda. En relación a la normalización de relaciones, la vocera Harf expresó que ellos desean que se proceda tan pronto como sea posible, pero que hay muchos elementos que aún deben resolverse. Nosotros esperamos publicar muy pronto regulaciones del Departamento de Comercio y del Departamento del Tesoro acerca de algunos de los elementos que llevarán adelante esta relación. Por otro lado, según reseña la agencia AP, Cuba representa oportunidades extraordinarias para que empresas estadounidenses vendan vehículos y artefactos tecnológicos, dijo el presidente de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, Thomas Donohue. El alto funcionario calificó de buen comienzo el anuncio formulado el mes pasado por el presidente Barack Obama para restablecer las relaciones diplomáticas con la isla antillana y aliviar el embargo comercial vigente desde 1961. En la actualidad, dijo Donohue, las empresas estadounidenses solamente exportan alimentos a Cuba. A pesar de quedar en libertad, algunos de los 53 disidentes cubanos temen represalias del gobierno de Raúl Castro.
Estigmatizados por sus compatriotas cubanos y entre un choque de ideales, así fueron recibidos los disidentes políticos que respiran aires de libertad, pero en un ambiente que, según algunos de ellos, está lleno de limitaciones y condiciones. Al menos un tercio de los 38 disidentes que salieron de prisión la semana pasada se encuentran bajo la figura de libertad condicional, lo que implica que deben reportarse periódicamente a la corte a cargo de sus procesos.
Ha sido prácticamente una de modo escarcelario, pero no dice libertad genuinamente. En cualquier momento pueden nuevamente introducirme en la prisión.
Otro tercio de los disidentes que fueron puestos en libertad lo recibieron en calidad del término bajo palabra. Esto les exige terminar su sentencia fuera de la prisión, pero no pueden salir del país.
Que el hecho que estén de libertad condicional, el hecho que estén algunos con medida cautelar, pesa sobre ellos la decisión del gobierno cubano de llevarlo a prisión cuando estimen conveniente. De hecho, no pueden sentirse bien con eso, porque su libertad depende de la voluntad del régimen.
A pesar de estar en libertad, aquellos que no recibieron cláusulas de condicionalidad temen ser encarcelados nuevamente. Otros han sido advertidos de mantenerse alejados de cualquier actividad política de la oposición. Cristina Caicedo Smith, para La Voz de América.
La siguiente no es una información muy alentadora para los millones de indocumentados en Estados Unidos. La mayoría republicana en la Cámara de Representantes aprobó dos enmiendas que buscan eliminar las órdenes ejecutivas del presidente Obama en el tema de inmigración y en la llamada acción diferida.
Los republicanos en la Cámara de Representantes hicieron valer su mayoría al aprobar enmiendas que bloquean las acciones ejecutivas del presidente Obama en inmigración y los fondos del programa de acción diferida.
Esto no es una disputa entre los partidos o entre las ramas del gobierno. Las extralimitaciones del presidente son una ofensa al Estado de Derecho y a la propia Constitución. Agradezco los esfuerzos de todos los que trabajan para arreglar nuestro sistema de inmigración, sobre todo porque yo soy uno de ellos.
Con 237 votos a favor y 190 en contra, la Cámara Baja adoptó las enmiendas incluidas dentro del presupuesto para seguridad nacional.
Con lo que estamos lidiando hoy no es un intento de buena fe para alcanzar una reforma inmigratoria.
Aunque aún se necesita la aprobación del Senado para que la decisión entre en efecto, la situación es complicada para millones de indocumentados si se tiene en cuenta que el Senado también tiene mayoría republicana. Gilberto Cabrera para La Voz de América.
Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y de Venezuela, Nicolás Maduro, se reunirán este jueves en Moscú para abordar, entre otros asuntos, la situación en el mercado del petróleo, cuyo precio ha caído a niveles de 2009, informó la agencia EFE en su oficina de Kremlin. En primer lugar, se hablará de relaciones bilaterales y de la marcha de proyectos conjuntos, incluidos en el campo de la energía, dijo a su vez el portavoz de la presidencia rusa, Dmitry Peskov, a la agencia Interfax. Estas son las noticias desde Washington. Les acompañamos Margo Leilani Tovinger, Keith Holmes y quien les habla, Leonardo Bonet.
El siguiente es un anuncio de servicio público.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Unites, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Este fue un anuncio de servicio público.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, la, la.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Looks like you. This is your avatar.
El director de Avatar, James Cameron, anunció que la complejidad de las tres secuelas de la película Avatar han llevado a la demora del primer filme por un año, por lo que ahora será estrenado en 2017. La película debía debutar en 2016 y las dos siguientes en 2017 y 2018 respectivamente. No obstante, Cameron espera tener los guiones de los tres filmes listos para fines de este mes. Se anunciaron las nominaciones para los premios Razzie a las peores películas del año. La lista está encabezada por Saving Christmas con Kirk Cameron, seguida por Left Behind, La Leyenda de Hércules, Teenage Mutant Ninja Turtles y Transformers, The Age of Extinction. Desde hace varios años se anuncian estas nominaciones justo el día anterior a que la Academia de Hollywood revele los candidatos al Oscar. Pero este además es un año especial, ya que los Razzies alcanzan su edición número 35, por lo que han añadido la primera categoría positiva de su historia para premiar a aquellos que han logrado redimirse. Billy Joel, Mumford & Sons y Kendrick Lamar serán los artistas que encabezarán el Festival de Música y Artes Bonnaroo 2015, anunciaron los organizadores. Otros participantes serán Robert Plant, Deadmau5 y Florence and the Machine. El festival de cuatro días comenzará el 11 de junio en Manchester, Tennessee.
I beg your pardon. Aren't you Guy Haynes? My name is Bruno. Bruno Anthony.
Ben Affleck y David Fincher anunciaron que harán una nueva versión del clásico de Hitchcock, Strangers on a Train.
No, everything didn't go smoothly. She doesn't want the divorce.
Affleck hará el papel protagonista y habrá algunos cambios en la historia que trata sobre dos extraños que se conocen en un tren y conspiran para matarse uno a otro.
You think you know what a sorority girl is? Think again.
El canal VH1 anunció la cancelación de la nueva serie de realidad Sorority Sisters tras críticas por la manera como se presentaba a las integrantes del show, que son afroestadounidenses.
And for us, sorority life doesn't end in college. Greek life is for life.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, la, la. Oh, well.
Uno, dos, tres.
En la entrevista de hoy, nuestra colega Gioconda Tapia conversa con el profesor Silvio Weisbord, experto en medios de comunicación y docente en la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad de George Washington, acá en la capital estadounidense, y conversa sobre la circulación del semanario Charlie Hebdo y el análisis de sus repercusiones en la libertad de prensa y de expresión.
Bueno, yo creo que la salida responde justamente al espíritu que ha caracterizado a la revista, de no amenguarse, de no acobardarse, y eso creo que refleja, digamos, que están dispuestos a seguir la batalla, ¿no? Creo que hay una gran parte de la opinión pública en Occidente y el resto del mundo que apoya no lo que ellos hacen, sino lo que ellos simbolizan. Más allá que uno pueda estar de acuerdo o no con algunas decisiones que ellos hayan tomado sobre la sátira y sobre la crítica, o sobre, digamos, el nivel, sobre el gusto, digamos, o la calidad, creo que lo que se defiende en esa leyenda de Yo Soy Charlie es justamente el espíritu de la libertad de expresión.
Exacto.
Que obviamente es una idea compleja, pero digamos está esta idea de que digamos que no puede haber fuerzas que silencien la capacidad de individuos de expresarse.
Profesor Weisbord, hemos escuchado muchas opiniones a lo largo de esta semana luego del ataque que terminó con la vida de varios excepcionales caricaturistas, pero hay quienes dicen que se cruzó una peligrosa línea poniendo en riesgo la seguridad no solamente de ellos, sino de otras muchas personas. ¿Qué opina usted sobre esto?
Yo creo que hay un tema que es difícil de balancear, que es la libertad de prensa con la responsabilidad social. Si uno es, digamos, un defensor a ultranza de la libertad de expresión, la libertad de prensa, que piensa que no hay condiciones que puedan regular desde adentro, desde afuera, la libertad de prensa, esa es una posición. Pero otra posición es, digamos, la responsabilidad social, vale decir, atender a cuáles son diversas consideraciones en el momento de publicar algo. La cuestión es que hoy en día en Internet circula una gran cantidad de contenido que es satírico, que es ofensivo y que rara vez recibe la atención que ha recibido, digamos, esta revista por estas cuestiones. Y no es una cuestión fácil de resolver. Si realmente hay limitaciones que se impone el periodismo por diversas consideraciones en su libertad de expresión, o, entre comillas, todo vale decir, no hay ningún tipo de restricción para la libertad de expresión, ya sea de los ciudadanos o del periodismo.
Esta debería ser una llamada de atención para los medios de comunicación en Estados Unidos, de pronto para aumentar un poco su agresividad, o más bien para retroceder un poco en ese tema.
Yo creo que hay una tradición diferente, la tradición francesa y la tradición norteamericana sobre estas cuestiones, especialmente sobre temas sensibles de la religión, no es la misma. Este país, digamos, no es un país en el cual tenemos esa tradición. Pero yo coincido totalmente con lo que usted dice, digamos, que es un momento para pensar, digamos, cómo se define la libertad de expresión y si hay condiciones o no que deberían regular, no solo no desde afuera, no desde el gobierno, no desde ciudadanos, sino desde adentro del periodismo mismo.
Claro.
Yo creo que es un tema complejo y que, digamos, el periodismo generalmente está, digamos, tratando de balancear la situación.
Profesor Silvio Weisbord es experto en medios de comunicación y docente en la Escuela de Medios y Asuntos Públicos de la Universidad George Washington, acá en la capital estadounidense.
Top 10 USA. Top 10 USA, lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA, por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
¿Quién tiene más conocimiento? Los resultados de un estudio le van a sorprender.
Sus amigos, su familia o su pareja. Usted podrá pensar que estas personas le conocen de arriba abajo, pero parece que su computadora le conoce mucho mejor que todos. Parece un poco como una película de ciencia ficción, pero un nuevo estudio asegura que una computadora evaluó características de la personalidad mejor que seres humanos, hasta más que sus seres queridos más cercanos. Si la computadora pudiera ver la mayor parte de sus gustos en su página de Facebook. Investigadores en las universidades de Cambridge y Stanford entrevistaron a 86,000 voluntarios para que evalúen las características de su propia personalidad. Luego, permitieron que la computadora calculara la información de los gustos en Facebook de los participantes y compararon los resultados con encuestas de amigos y familiares. Con solo 10 gustos o likes de Facebook, aquel botón azul, la computadora conoció a los participantes mejor que sus colegas. Con 70 gustos, la computadora fue más astuta que los amigos. Con 150 gustos, la computadora superó a sus familiares. Y con 300, la máquina venció a la contraparte de la pareja, al cónyuge. Hacer clic en el botón de gusto puede hacer que su computadora le conozca mejor que cualquiera. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Hay advertencias en una población de Camboya con un contagio masivo de SIDA.
Los médicos aseguran que la población camboyana más afectada con el que parece ser un contagio masivo de SIDA es la aldea de Roca. Allí, el 12% de sus residentes han dado positivo con el VIH, esto es 20 veces más que la tasa nacional. Los funcionarios atribuyen el incremento del contagio a médicos sin licencia que reutilizan agujas hipodérmicas. El médico involucrado está en espera del juicio. El agricultor de arroz, Sen Chong, dio positivo el mes pasado, al igual que una docena de sus familiares, infantes y ancianos, entre ellos.
Primero, perdimos nuestros hijos con esa enfermedad. Segundo, no tenemos la energía para ganarnos la vida y alimentar a nuestra familia. Tercero, no conozco la verdadera razón de este problema y quiero ver encarcelado a este médico.
El brote es un duro golpe contra los esfuerzos para erradicar el VIH. Las autoridades intentan determinar si lo sucedido en Roca es un caso aislado.
Llevaremos a cabo un estudio de la prevalencia de VIH para entender si este es un incidente aislado o común. Por ahora, no está claro.
El problema es que ya existe legislación al respecto que claramente no ha sido implementada en Roca. Henry Llanos, para La Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, Cedar Falls es una pequeña ciudad del estado de Iowa con apenas 40.000 habitantes. Lo interesante es que es la primera urbe estadounidense que aparece en el gráfico que el presidente Barack Obama mostró esta semana en un video en el que se señala cuáles son los lugares del mundo con mejor conexión de Internet. El mandatario estadounidense visitó este miércoles Cedar Falls y pronunció un discurso en el que se refirió a nuevas medidas para incrementar el acceso a un servicio asequible de Internet de alta velocidad en todo el país. He girado instrucciones a los organismos federales para que descarten regulaciones innecesarias que disminuyen la velocidad de expansión o limitan la competencia de la banda ancha. Ellos me van a presentar informes dentro de 6 meses. El Departamento de Comercio va a trabajar para ofrecer apoyo y asistencia técnica a las comunidades que desean seguir el ejemplo de Iowa y establecer sus propias redes. El presidente Obama también manifestó una vez más su opinión acerca de un controversial concepto relacionado con los servicios de Internet y que se llama neutralidad de la red.
Not long ago I made my position clear on what's called net neutrality.
No hace mucho dejé claramente establecida mi posición en lo referente a neutralidad de la red. Me parece que debemos mantener Internet de manera gratuita y abierta. Hoy estoy manifestando claramente la posición de la administración que presido en lo que se refiere a la banda ancha comunitaria. Lo que estoy haciendo es afirmar que estoy de parte de la libre competencia y estoy de parte de los pequeños empresarios y estoy de parte de los estudiantes y de las escuelas. La publicación electrónica TechBeat señala que este parece ser otro paso más en la defensa de la neutralidad de la red que el presidente Obama emprendió el pasado año al dirigirse a la Comisión Federal de Comunicaciones, FCC por sus siglas en inglés, para solicitarle que hiciera lo posible para defender una sola Internet, con una velocidad para todos y no con dos diferentes, una para quienes estén dispuestos a pagar y otra para quienes no. Esta estrategia enfrenta al jefe de Estado con los proveedores del servicio de Internet, que de paso, en Estados Unidos, es un servicio cada vez más monopolizado, porque ellos prefieren naturalmente liberalizar dicha neutralidad y sacarle mayor provecho comercial. La presunta fuga de una sustancia tóxica obligó a los astronautas de la Estación Espacial Internacional, Alpha, a evacuar la sección estadounidense y refugiarse en la rusa, informaron las agencias espaciales de ambos países. Dan Hewitt es funcionario de Relaciones Públicas del Control de Misiones en Houston. El equipo aquí continúa analizando los datos y todo lo que han visto hasta ahora indica que no es amoníaco, como se pensó inicialmente, de manera que fue una falsa alarma, pero ellos siguen investigando qué pudo causar la activación del sensor que fue lo que llevó al cambio de presión que vieron, lo cual les hizo tomar inicialmente la decisión de evacuar. La agencia AP señala que se temía que la sustancia tóxica, aparentemente amoníaco, se hubiera propagado desde el sistema de refrigeración hacia la atmósfera, por lo cual se puso en marcha el protocolo de seguridad para poner a salvo a los tripulantes. A la par de la economía venezolana, el mercado de propiedad raíz o de bienes raíces en ese país cae en picada.
Casi una misión imposible ha sido para Ingrid Sánchez vender su vivienda en Venezuela. Ella es gerente de una tienda de ropa y lleva más de 2 años tratando de encontrar a alguien que pague por su propiedad, pero sus esfuerzos han sido en vano.
Una de las cosas que es una piega de tranque es que no hay dinero. O sea, la gente que puede comprar no quiere comprar, no sé si es que no quiere invertir, no sé, o sea, no tengo ni idea, pero tengo ya más de 1.5 o 2 años tratando de vender y no he podido. Y no alquilo ni a balazo. Es preferible tener el apartamento cerrado o vivir tú solo y tratar de venderlo a alquilarlo, pues.
Su situación no es un caso aislado. Diariamente, miles de venezolanos se enfrentan ante el mismo panorama. La crisis económica que atraviesa el país alimenta el problema. Según el economista Francisco Faraco, el altísimo nivel de inflación es otro factor clave en la problemática.
Hoy en día, si pensamos en una vivienda similar, pues, con un sueldo, pues no compras nada. Realmente en Venezuela se ha puesto el poder adquisitivo del salario, en términos reales, se ha ido al suelo. O sea, el salario prácticamente no compra nada. De casualidad creo que comprará comida o algo de eso.
Como parte de su respuesta a la sumatoria de problemáticas que afectan a la población venezolana y que aumentan día a día el descontento, el gobierno de Nicolás Maduro se pronunció en los siguientes términos de advertencia, representado por el vicepresidente Jorge Arreaza.
A los factores económicos y políticos de la oposición y, por supuesto, los factores económicos que están en guerra económica directa contra el pueblo, acción que ustedes tomen contra nosotros tendrá una reacción contundente, con la Constitución y las leyes por delante.
Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Colombia establece plan de emergencia para enfrentar fuerte sequía por el verano.
El avance del cambio climático con tendencia a prolongado verano en la zona del Atlántico, en el norte del país, donde se agrupan 7 departamentos, 6 más en el área central y oriental, incluida esta capital, y 10 al suroccidente con incidencia a la región del Pacífico, motivaron el establecimiento del plan de emergencia para suministro de agua a un alto porcentaje de población. El ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo, alertó sobre el drástico descenso de principales ríos en el interior y zonas fronterizas con Ecuador y Venezuela.
La disminución de algunos de los ríos a nivel nacional, especialmente el río Cauca, el río Magdalena, y estamos tomando las medidas pertinentes para afrontar dicha situación.
El informe conjunto de gobierno, organismos privados de investigación ambiental y 5 agencias internacionales señala que el fenómeno del Niño en esta área suramericana es esperado para finales de febrero, pero advirtió al mismo tiempo de medidas de prevención.
La importancia de tener cuidados con los incendios forestales. Llevamos reportados en lo que va corrido el año 142 incendios forestales, gran parte de ellos controlados, solo tenemos 3 activos.
Centros de Observación y Seguimiento Ambiental del Caribe han reiterado su colaboración con países del área para trabajar en prevención y atención ante una grave eventualidad del fenómeno. En Bogotá, Colombia, Juan Álvaro Castellanos para Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en boanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y 1,000,000 de gracias por su amable sintonía en nombre de Margot Eilani Tobinger, en la producción general de Keith Holmes, en la sala de ingenieros, y de un servidor, Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche. Será hasta mañana, Dios mediante.